Vamos con el equipo de moda, el Rayo Majadahonda, nuevo equipo de Segunda División A. Pues esta vez la realidad se cumple, efectivamente. El Rayo Majadahonda es un equipo campeón, campeón de su grupo, ha ascendido y solo le falta rubricarlo derribando al Mallorca para ser campeón de la Segunda División B, que es lo que queda todavía por delante el próximo día 3 y el próximo día 6. Aquí está Laura Cabrera, que es la que habitualmente sigue toda la actualidad del territorio madrileño. Tanto Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Y aquí están ya pues el presidente Enrique Bedia. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El entrenador Antonio Iriondo. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el vicepresidente también, José Luis Hernández. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Laura, preséntanos, ¿cómo está la situación?
Bueno, pues la situación es que estamos ante un hecho histórico. Va a ser el primer año que el Rayo Majadahonda juegue en Segunda División, un equipo que normalmente suele estar acostumbrado a jugar en categorías inferiores, lo ha hecho muchos años en tercera, 5 en Segunda División B, había conseguido ya otros ascensos a Segunda B, el primero fue en el 96, también de mano de Antonio Iriondo, y bueno, pues desde hace 3 años se propusieron el reto de por lo menos asentarse en la categoría de bronce del fútbol español, no ser el típico equipo ascensor y descensor, porque es verdad que cada vez que habían subido a Segunda B habían descendido al año siguiente a tercera, lo habían conseguido, habían consolidado ese proyecto. El año pasado jugaron por primera vez su primer playoff de ascenso ante el Racing de Santander, y este año pues no solo han conseguido ser campeones, no solo han conseguido volver a jugar el playoff, sino que han conseguido ese hecho histórico de que por primera vez van a jugar en el fútbol profesional en la categoría de plata del fútbol español.
Me gustó la frase del presidente ayer, pronunciada el domingo aquí en los micrófonos de Onda Madrid: ha subido el equipo, ahora tiene que subir el club, que no sé si es más difícil o tan difícil, presidente.
Yo creo que es igual de difícil. Evidentemente el terreno de juego pues se sabe lo que tiene que hacer. Aquí nosotros tenemos un maestro como es Antonio, y ahora nosotros estamos un poco con una sensación de ir averiguando día a día lo que pasa, porque es un mundo desconocido. Ahora tenemos la reunión con la Liga, el viernes vienen a inspeccionar el campo, a auditarlo, en fin, es todo desconocido.
¿Qué presupuesto tenía el equipo en Segunda B este año?
Bueno, si separáramos el primer equipo, no tiene un presupuesto separado, porque el club tiene 18 equipos federados, como sabes. Estamos hablando de 1.200.000 euros en total. Yo calculo que el primer equipo podría rondar entre todo cerquita del 500.000 de euros.
¿Es verdad que es el presupuesto número 70 de los 80 de la categoría, que es lo que he leído por ahí?
Bueno, yo lo he leído contigo, es decir, yo no he cotejado los presupuestos de todos los equipos de los 80, pero más o menos, desde luego si no es el 70 será el 69 o el 65, no lo sé, pero bueno.
Igual José Luis Hernández, que es el director general, ya me perdonarás, sí. Tiene el dato más claro, ¿es así?
No, sí, evidentemente es así, o sea, es algo que está verificado y comprobado. Nosotros estamos manejando un volumen, el presidente en esa cifra que te ha metido muchos gastos que no son solo de plantilla, ¿eh? La plantilla es mucho menos de lo que de la cifra que él te ha hecho el primer equipo.
O sea que esto es un milagro, entonces.
Pues sí, es un milagro, gracias a Antonio, gracias a los jugadores, y yo creo también un milagro de todo el fútbol modesto. Es un premio para el fútbol modesto de Madrid y de muchas ciudades que trabajan por ello.
¿Y qué presupuesto concedes que es el mínimo para afrontar la próxima temporada? ¿Subimos de 1 millón y poco a...?
Bueno, si tenemos en cuenta las exigencias del fútbol profesional, si dices que el salario mínimo de los jugadores tiene que estar rondando los 80.000 euros, pues 80.000 lo multiplicas por 22 futbolistas, y fíjate, al lado de los 250.000 que tenemos este año, o sea, cuatro futbolistas del año que viene son la plantilla de este año.
Antonio oye hablar de 80.000 euros por futbolista y levanta las cejas como diciendo: esto no es posible.
Sí. No, porque hay futbolistas que este año están cobrando 400 euros.
¿400 euros?
Sí, claro. Y entonces, pues, el año que viene, el que menos cobra, según la Liga, pues tiene que ser en torno a 80.000. Fíjate qué contento se va a poner el trabajo.
Claro, es que estamos hablando de un equipo cuyos futbolistas en muchos casos no son profesionales. De hecho, entrenaban a las 8 de la tarde, ¿no? Cuando algunos han salido de su jornada laboral.
Así es. O sea, hay muchos chicos que trabajan. Otros que, bueno, pues combinan el fútbol con estudios y demás, pero pues como no tenemos una instalación propia, pues tenemos que entrenar cuando nos permiten, y es a las 8.
Y aún así, Antonio, lo habéis conseguido. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la pócima que se ha aplicado este año?
Bueno, la verdad es que el objetivo de cualquier deportista es ganar cada día, mejorar cada momento. Y cuando aquí el jefe me fichó, me dije, ¿cuál es el objetivo? Me dijo, pues vamos a tratar de jugar bien al fútbol. Digo, bueno, pues vamos a intentarlo. A veces no sale y a consecuencia, pues como pues hemos ganado partidos, pues nos hemos presentado ahí.
¿Y fama de ello tenéis? De jugar bien al fútbol, de intentar tener un estilo de juego elegante, y eso no es muy habitual en la segunda división B, ¿eh?
Algunas veces me ha ocurrido cuando, bueno, tengo algunas anécdotas, cuando llego a cualquier otro sitio, cuando llegué a San Fernando jugando un amistoso, el entrenador del Conil me dice, ¿tú vas a jugar así? Y digo, hombre, espero que mejor, porque acabamos de empezar. Y dice, así, aquí tú duras un mes y medio. La verdad es que yo creo que las cosas que merecen la pena llevan tiempo, pero eso, como a veces no hay tiempo en el fútbol, pues te obliga a ser eficaz desde el principio y tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero lo que nunca haríamos posiblemente será hacer cualquier cosa por ganar, que además está demostrado que no da resultado, ¿no?
Bueno, en este caso el entrenador lleva aquí desde 2012, presidente, o sea que confianza toda y más, ¿no?
Toda, claro, la idea, yo sí sé muy bien por qué estamos arriba. Es una consecuencia de jugar bien, eso está claro. Es decir, en una liga, en una eliminatoria puede pasar cualquier cosa, dos partidos, puede ganar el que no juega, puede ganar el que hace trampa, puede ganar cualquiera. Pero en una competición de 38 partidos, el que juega bien queda por encima del que juega mal.
Incluso el que da patadas y se tira por el suelo mucho rato, ¿verdad?
Bueno, eso hemos tenido un último ejemplo.
Bueno, tremendo lo del otro día, Antonio, viéndolo por televisión. La última media hora, si se jugaron 5 minutos, fue mucho. Cuando añadió 7, debieron ser 14, porque no se jugaba al fútbol, ¿eh?
Lo que pasa es que es muy complicado para un árbitro pitar un partido de esas características cuando, es decir, dos no juegan si uno no quiere. Entonces, ellos, hombre, a mí me llamó la atención que no quisieran. Porque tienen equipo para intentarlo, pero bueno, no seré yo quien lo critique. Decidieron hacer eso y corrían el riesgo de que en el último minuto les marcaras un gol. Pues ocurrió cuando menos lo podíamos imaginar. Bueno, lo imaginábamos todos nosotros y parece ser que ocurrió, pero eso ya no les da lugar a respuestas, porque no hay tiempo, ¿no? Nos sucedió algo que no nos sucede nunca. Marcar nosotros un gol de un fuera de banda y que además lo meta al contrario, en 34 años que llevo entrenando no me ha ocurrido jamás. Y me ocurrió el otro día, con lo cual vamos a calificarlo un poquito de milagroso.
¿Te apetece escucharlo como sonó aquí en la radio, Antonio?
Creo que fue bestial lo de Telemadrid.
Pues te tienes que poner los cascos, si no, no lo vas a escuchar. Ahí lo tienes, a tu derecha. Y bueno, pues así lo contó nuestro compañero Diego García en Madrid al Tanto con Poblador por la mañana.
¡Ojo la onda! ¡Vamos!
¡Vamos!
¡Toma! ¡Toma!
¡Vamos!
¡Toma! ¡Toma! ¡Toma!
¡Vamos!
¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Por jugar a la guarrería todo el partido!
¿Y en ese momento al entrenador se le sale el corazón del pecho o qué pasa?
Aguantó bien el corazón, por cierto, Antonio.
Tengo que hacer un ejercicio especial para que no me pase nada. Porque la verdad es que se desata la locura. Es significativo y además muy bonito porque todo el mundo empieza a correr para lados distintos, a encontrar a alguien, ¿no?, donde abrazarse. Y yo, pues bueno, hubo un momento en el cual estaba mirando todo aquel follón y veo que estoy en el aire, digo,
estabas levitando.
Había saltado un aficionado, digo, levitando no creo, a eso no llegaré. Y entonces se había tirado un aficionado y me había levantado. Estaba fuerte el tío de narices, ¿eh? Pero
sí, sí, sí.
Pero bueno, pues fue una locura. La verdad es que esa locura que retransmitía Telemadrid, pues fue para todos igual allí. Uh-huh.
Yo quería preguntarle al presi, Enrique Bedia, ¿qué es Antonio Iriondo para el Rayo Majadahonda?
Bueno, pues es, date cuenta que antes hemos hablado de esta última campaña, pero ya estuvo con nosotros otro periodo largo, porque estuvo 5 años antes de estos 6. Entonces, bueno, Antonio Iriondo es el artífice de todo esto que hemos hecho. Si hemos ganado con estas 5 ligas, porque también hemos ganado la liga aparte del ascenso, y de las 5 las ha ganado, 4 ha ganado Antonio. Pues, ¿qué te quieres que te diga? De 30 años que llevo de presidente, he tenido muchísimos técnicos y lo de Antonio es, bueno, inmejorable. No, no
va a ser el entrenador de segunda del Rayo Majadahonda. Ha entrenado en todas las categorías menos en segunda, es así, ¿no, Antonio?
Sí, sí. Subimos por eso, porque si no...
Estuvo en primera división con el Rayo.
En el Rayo estuve en 9 partidos, sí.
En segunda B también con el Majadahonda y con el Toledo y sí, más gente. Equipo, y en tercera división también, pero en segunda no.
No, vamos, yo estoy seguro de que cuando sepamos lo que vamos a poderle pagar, que no lo sé, como va a ser más que este año, ¿entiendes? Seguro. Pues no creo que en ese aspecto tengamos problema. Él está en el Rayo, lo sabe, no tiene ningún contrato firmado, está lógicamente asegurado, tiene su contrato profesional, pero me refiero que no tiene fecha, él se irá del Majadahonda cuando él quiera.
Seguimos aquí con el presidente del Rayo Majadahonda, Enrique Bedia, con el entrenador Antonio Iriondo, con el director general José Luis Hernández. Presidente, ¿300 socios tiene el Rayo Majadahonda ahora mismo?
Yo creo que lo hemos redondeado, yo creo que no llegamos, pero estamos en 200 y muchos. Y bueno, hemos dicho 300 porque es una cifra muy redonda, que además está publicada y que queda muy bonito, pero por ahí andamos.
Pero 700 niños en la cantera, que eso...
Ah, eso sí, ¿no?
Pueden decirlo,
sí,
¿eh?
Sí. Y más de media docena de futbolistas en primera división de la cantera.
Supongo que no habéis perdido la cabeza nunca donde habéis estado, y supongo que esa tendrá que seguir siendo la política. O sea, todo esto para vosotros es un regalo estar en segunda división. Evidentemente trataréis de armar un equipo con las mejores garantías, pero supongo que con los pies en el suelo y sin volvernos absolutamente locos, ¿no?
Yo creo que una de las características, es decir, antes preguntabas que el éxito de quién depende, bueno, evidentemente de la línea de juego hacia adentro en el césped es Antonio, pero luego fuera estamos unos cuantos, entre ellos José Luis y mi directiva, que lo que hacemos es hacer las cosas bien. Entonces, siempre partimos, hemos hecho así desde que yo llevo en el club, llevo 30 años, es primero ver los ingresos, y luego gastarnos menos de lo que hemos ingresado. Y nunca poner el presupuesto, ingresos atípicos, basados en vamos a hacer una taquilla con el Málaga de 50.000 euros. Porque luego no los haces y te faltarán. Entonces, un presupuesto a la baja y así tirando. No
ahora, pasa. De manejar 500.000 euros a 10 millones de euros que, por ejemplo, pueden llegar por derechos de televisión, esto debe ser como un tsunami.
Bueno, pero el papel lo aguanta todo. Si me parece que hay que poner un cero a todo. Es decir, si hemos dicho que un jugador nuestro puede ganar 8.000 euros al año y ahora va a ganar 80, es poner un cero a todo. Ponemos un cero a todo. Ya nos han dicho que los árbitros es poner un cero, pues todos ponen un cero. Entonces, menos a los socios, que no les podemos cobrar de 100 euros a 1.000. Ahí tenemos que ser un poco más cautos en los ingresos, pero no va a ser difícil. El papel ahora lo aguanta todo.
Ayer lo escuchaba el presidente del Rayo, que ingresa sobre 7 millones, más o menos, dijo, de televisión. No sé si por ahí el director general igual está más puesto, por ahí andarán las cifras.
Sí, bueno, tenemos una duda en relación al año pasado, que también nos informaron de esto, porque ya barruntaban en la liga que podíamos ser el equipo milagro, ya nos informaron de todo esto. Hemos llegado un año más tarde, yo creo que el año pasado rondaban los 8 millones y este año pues va a estar posiblemente entre los 8 y los 10 millones de euros.
¿Cuántos socios sería un mínimo para tener una cierta estabilidad? Ya sabemos que los socios últimamente tampoco son los que más ingresan en los clubes. La televisión paga un porcentaje muy alto de todo, ¿no? Pero ¿cuánto es un mínimo para poder tener unos ingresos?
Yo más que para estabilidad del club, porque como bien dicen...
O una masa social también que te apoye, claro, ¿no?
Ese es el tema, ¿no? Claro. Yo creo que los jugadores el domingo se han encontrado muy afortunados de tener cerca de 2.000 personas que nos apoyaban a nosotros contra los 1.300 que apoyaban a Cartagena. Ahí tuvimos un combate digno en el que creo que salimos ganadores tanto aquí como en Cartagena. Y yo creo que ese es el mínimo al que debemos aspirar, ¿no? Para poder tener seguro 2.000 aficionados que nos animen y nos lleven en volandas.
¿Y cuántos jugadores de la plantilla actual tienen contrato para la temporada próxima?
Eso...
Es decir, ¿con qué base parte el equipo en este momento?
En este momento tenemos 21 jugadores.
Sí, pero ¿cuántos de esos? No sé si habrá jugadores cedidos, otros que acaban. ¿Cuántos de verdad ahora mismo dicen, no, estos más o menos se quedan seguros, salvo que vengan a ponerlos?
No, es que es algo que todavía no te puedo contestar, porque será algo que tengamos que valorar, sentarnos ahí. Y todavía no hemos terminado la liga, tenemos dos partidos importantes. Tenemos muchísimo trabajo que hacer y entre ellos, pues será hacer la plantilla también. Pero que todavía no hemos hecho nada.
Por ejemplo, de Frutos se va al Castilla, ¿no? Al Madrid.
Bueno,
¿no?
Ese eso tipo de claro. Cosas sí, los que nos han quitado ya lo sabemos. O sea, de lo cual además nos alegramos mucho por ellos porque en definitiva trabajamos con y para ellos.
Antonio, te hizo un reportaje nuestra compañera Andrea de Telemadrid a principio de temporada y me llamó mucho la atención una declaración que hiciste, es que cuando acaba una temporada tú te pones muy triste. Porque sabes que no vas a ver a muchos de esos futbolistas la siguiente temporada. Este año, ¿qué pensaste en ese momento que, bueno, aunque queda todavía el partido contra el Mallorca para saber quién es el campeón de Segunda B, pero ¿qué pensaste? ¿Qué se te pasó por el cuerpo de todos esos chicos que han conseguido algo tan grande para el Majadahonda?
Pues efectivamente que volverá a ocurrir. Y mucho más cuando se han conseguido éxitos, los éxitos son de ellos fundamentalmente. Y cuando te planteas una nueva temporada, pues tú puedes ser un romántico y a lo mejor decir por encima de todo estos chicos lo han conseguido, pero cuando pasas a una categoría tan exigente como puede ser la segunda división, pues no creo que ni a ellos, ni a nosotros, ni a nadie le gustaría estar descendidos en septiembre. Yo no quiero decir que eso pudiera ocurrir si nos quedamos. Siempre tendríamos que superarnos muchísimo, pero habrá que tratar de tener una estructura tanto de equipo como de club que se parezca mucho a con quien vamos a competir. Yo me gustaría que se quedaran lo máximo posible, pero todavía no nos hemos sentado a valorar a uno ni a otro.
En esa estructura, ¿os planteáis la creación de un filial? Lo digo, sé que ahora no existe la posibilidad, porque no os lo he escuchado también alguna vez, que no hay sitio para tener un equipo filial, pero no sé si hacer un acuerdo con algún equipo para tener futbolistas de los que tirar, teniendo en cuenta que a lo mejor la plantilla va a ser más cortita de lo habitual.
Bueno, ahí el asunto está en que si efectivamente podemos tener algún equipo de estos que se llama convenidos o tal. Filial es muy complicado porque filial tendríamos que, ya lo tuvimos, lo dejamos porque no, el filial que teníamos bajó a primera regional. Yo veía que el míster del primer equipo en tercera, cuando tenía que tirar de abajo, se saltaba el B y tiraba de los juveniles porque eran mejores y por eso lo dejamos fuera. Bueno, vamos a ver qué situación podemos hacer. Para que la plantilla pudiera funcionar y que el míster pudiera tirar de uno, tiene que ser un filial. La otra forma es, bueno, tener gente ahí desarrollando con un acuerdo de que si lo necesitamos en enero o a mitad, bueno, en enero tiene que ser, porque aquí o lo fichas en la primera ventana o la segunda, y que puedan venir. Eso sí lo podemos hacer, pero el hecho del filial de hoy jugar conmigo, mañana baja al B, eso si no es un filial no se puede hacer.
Uh-huh. Tenéis también ahí al División de Honor de Juvenil, sí, que también está haciendo muy buen papel los últimos
años. Hay una
años.
Cosa de lo que habéis hablado antes, de la tristeza de Antonio y la nuestra, de que se marchen los chicos, pero
sí,
ellos están...
Parece que la directiva no tiene corazón.
No. Yo voy a dar un apunte, te digo, porque nos relacionamos con los que se han ido el año pasado. De hecho, estaba lleno el otro día el campo de jugadores... como Aitor, como José Félix, que vinieron a celebrarlo. Date cuenta que nosotros, Antonio ha sido capaz de coger un chaval de la cantera o un chaval de tercera división y lo ha llevado a ser el campeón de la segunda B. Todos los que Antonio diga que se marchan o que vayan a salir, les hemos metido en un caché que no tenían hace 8 meses. Eso es trabajo de Antonio y apoyo del club. Y ellos se van a colocar sin ningún problema mucho mejor que si no hubieran estado con nosotros.
Bueno, ¿y cómo es Antonio Oriondo, que tiene muchísima experiencia en todas las categorías del fútbol, dentro de la caseta? ¿Es un padre? ¿Es cómo es?
No creo que sea un padre.
Eso dicen, ¿eh?
No, pues a lo mejor...
La gente habla muy bien de ti, Antonio, por algo será, ¿eh? No sé.
No, yo creo que quiero tener la relación que siempre me hubiera gustado que tuviera todo el mundo conmigo cuando era futbolista, y yo creo que hay que hacer la vida muy natural. O sea, solamente le saco unos cuantos años y soy el que me toca hacer un papel dentro de un equipo, pero no soy nadie dictatorial. Todo el mundo tiene autoridad dentro del equipo para exponer, para criticarme, y yo me expongo ahí delante de ellos, y yo creo que los jugadores me ven como algo muy natural. Pues si un padre es algo natural, pues sí, puedo ser un padre, pero no es mi intención hacer de padre, sino hacer de entrenador, y es lo que trato de hacer.
Y cuando uno sube a segunda, siendo muy modesto, como es el caso, y de pronto ves Deportivo, Tenerife, Zaragoza, ciudades enormes que han estado en primera montones de años, fíjate la Almería, que estuvo en primera, está a borde de esa segunda B, ¿uno se siente pequeño o es un reto que dice, y yo puedo competir con esta gente?
No, yo no me siento ni pequeño ni grande, nunca, ante nadie. Yo, cuando nosotros empecemos esta categoría, lo primero que le diré a los chavales que ellos tienen todo el derecho del mundo, son igual que los demás, lo que pasa es que los otros llegaron antes, pero nosotros hemos llegado después y tenemos todo el derecho y toda la obligación de competirlos y tratar de hacer un buen papel.
¿Has visualizado ya en qué campo te gustaría jugar el año que viene? De los de muchos que son de segunda.
Pues a mí me encantaría...
Vallecas ya no va a poder ser.
Sí, Vallecas no va a ser, ni tampoco San Mamés, que es...
Que es tu campo favorito, sí. Algo he oído por ahí.
Claro, porque mi padre me llevaba de pequeño allí y todavía no he tenido oportunidad. Y tampoco quiero que baje el Atlético, con lo cual nos quedará más remedio que subir nosotros. Al año siguiente.
A primera, ¿no? Es el siguiente reto para jugar en San Mamés.
Yo tengo que jugar en San Mamés algún día.
Bueno, está claro que es un subidón brutal lo de este pasado fin de semana. ¿En el palco cómo se vivió el gol del 97, presidente?
Bueno, pues empezó la cosa en el descanso, ¿sabes? Teníamos el palco partido, la mitad era de Cartagena. Bueno, éramos un poco más nosotros porque había mucho concejal. Pero ya en la copa que dimos, el pequeño agape de intermedio, ya ahí empecé yo a decirle a los del Cartagena que no perdiera mucho tiempo, que a lo mejor les hacía falta. Yo, la verdad, estaba en plan simpático, muy madrileño, muy castizo. No perder mucho el tiempo, que os va a hacer falta al final. Yo le pronostiqué que vamos a tener un gol en el minuto 87.
Solo faltaron 10.
Yo me equivoqué, no mucho, ¿entiendes? Y en el palco, lo que tú decías, Laura, cuando se mete ese gol, yo lo que siento es que a mí me abraza un directivo, que luego sé quién es, que en principio no le veía porque se montó a caballo en mí, estaba en la fila de abajo... Me daba puñetazos en la espalda, la cabeza tenía aquí, me imaginaba quién era y hasta que no me soltó no me di cuenta. Ya cuando me soltó, mi mujer, una cosa un poco espectacular, ¿no? Y a partir de ahí, pues como enseguida se acabó el partido, pues luego fue una fiesta.
¿En algún momento llegaste a pensar en qué lío me he metido?
No, yo lo sabía, yo lo sabía de antes. Yo creo que yendo ya a Cartagena tenía yo mi temor de que esto podía pasar. Y cuando se hizo el partido y vi lo que había pasado allí, digo, esto no tiene nada que hacer.
Optimismo ante todo. Presidente, entrenador, director general, muchísimas felicidades, porque es un éxito extraordinario lo conseguido por el Rayo Majadahonda y toda la suerte del mundo para la próxima temporada.
Muchas gracias.
Gracias.